Vamos a arrancar esta pequeña charlita con Omar García. Primero agradecerle a Omar y a los compas que los están acompañando. Para empezar, ayer antes de que el agua se soltara, hablabas un poquito, primero agradeciendo de que se soltara muy recio y todos nos tuviéramos que meter. Comenzabas a adelantar que para ustedes era muy importante que el STLN los hubiera invitado, porque desde hace 20 años más o menos ustedes ya también le seguían la pista. Entonces la primera pregunta podría ir en ese sentido. ¿Qué significado tiene para ustedes este festival y que ustedes hayan sido parte de este festival?
Bueno, pues tiene un significado muy grande. De hecho, es de los más importantes, ¿no? En lo que va del movimiento actual. Creo que siempre hemos estado en conflicto con el Estado, pero no nos habíamos relacionado tan directamente, salvo cuando fueron el recorrido que hicieron con otra campaña en 2006 y algunos otros por ahí acercamientos muy leves, pero pues para nosotros es muy importante. Primero porque nuestra escuela, como parte de una organización estudiantil a nivel nacional, siempre ha sido partícipe y partidaria de las nuevas tendencias, de las nuevas formas de organización inauguradas precisamente por los zapatistas en el 94, ¿no? O sea, esas formas horizontales, esas formas de autogobierno, de autonomía, eso ya son parte también de nosotros o de alguna parte de los que formamos parte de los comités y consejos estudiantiles en las normales rurales, ya forma parte de nuestro lenguaje. Y es al mismo tiempo una lucha interna, pues, entre nosotros, los que pensamos como piensan muchos abajo y a la izquierda, y los que piensan de manera pues tradicional, ¿no? con la vieja mentalidad marxista-leninista. Entonces, pues, ayer iba a empezar precisamente a decir algunas cosas. De hecho, en la primera intervención, cuando nos presentamos en la inauguración, mencioné un documento entregado al comandante Moisés y a otros miembros del comité clandestino. Tiene que ver con un proyecto a nivel nacional que iba encaminado, pues, precisamente a cambiar la forma de organización interna, a abrirse mucho más allá de lo que era la ideología tradicional. O sea, algo que nosotros vemos que es muy posible dentro de las normales rurales por la forma que de por sí ya tienen, pues, imagínense un consejo, un comité ejecutivo que controla completamente la escuela, que está por encima de la dirección y de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública al interior, pues significa que tiene muchas condiciones para hacer cosas como lo hacen muchos colectivos y fuerzas de izquierda del tipo zapatista en el país. Entonces, pues en eso fue encaminado el documento. Creemos que ese documento que entregamos el 15 de noviembre en el 90 tuvo mucho que ver para que nos volvieran a invitar, incluso se atrevieran, no sé si es la palabra, pues nos cedieran el lugar tan importante que ellos tenían, ¿no? En este primer festival mundial. Entonces, pues, ¿qué significado tiene? Pues, cabrón, el más grande, ¿no? Es todo un honor para nosotros estar aquí, estamos aprendiendo mucho. Probablemente tengamos una visión distinta a los padres de familia, también ya lo dijimos ayer, los padres de familia no estaban vinculados a ningún tipo de cuestión política. Yo recuerdo también mi madre, mi padre, no tienen nada que ver con la política, si acaso sus nuevas tendencias que hayan tenido fueron a partir de 1988, con la creación del PRD y las corrientes de izquierda institucional que ya derrumbaban el priismo en casi todas partes, ¿no? O en muchos lugares, y esa es su máxima tendencia izquierdista que puedan tener. Pero bueno, de todas maneras son de esos. Muchos padres no han tenido nunca nada de esto, pero en 3 meses han demostrado una tenacidad muy grande, una manera de aprender, pues las mismas condiciones nos han hecho aprender muchas cosas y hemos ido aprendiendo a diferenciar, pues, quiénes están con nosotros y quiénes no, o quiénes son simplemente que gente que finge estar con nosotros y después se van. Y bueno, pues si venimos aquí es porque creemos que, aparte de ser importante, también es estratégico. Es una fuerza que a largo plazo nos puede dar, se puede ser el parteaguas para el éxito de nuestra demanda central, que es la presentación con vida de nuestros compañeros, que no es nada fácil, no es una negociación como lo dije ayer. O sea, no se trata de saber cuánta fuerza tienes que que reunir para obligar a las autoridades mexicanas a presentarlos con vida o a quienes los tengan. No sabemos, o sea, no hay forma de saberlo porque no es una lucha tan común, a pesar de que ha habido muchas luchas en este sentido, pues en cuestión de presentación con vida de los de desaparecidos, pero no como esta, pues.
¿Cómo ves la situación entonces a partir de esta nueva visión política, digamos, y lo que está sucediendo en Guerrero con los consejos municipales, con los procesos en Guerrero en general?
Pero hay muchos procesos en Guerrero, como ustedes lo saben, todo mundo lo sabe, lo expresan en la frase de que Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso o que le abrió los ojos a mucha gente. ¿Es una coyuntura en sí o algo parecido? Que tampoco queremos que sea coyuntural y todo el mundo se ande colgando de nuestra situación. Pero sí, los procesos grandes, los reales, los que pueden cambiar de fondo el país, sí tienen mucho. Hoy en día la oportunidad de hacer cosas o de dar un salto hacia adelante, pues en cuestión de construcción de poder popular, de autonomías, de autogestiones, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas formas, muchas posibilidades de hacer cosas en el país ahora, en estos meses, en este año que viene, por la misma situación. Esto no va a parar tan fácil y bueno, los consejos municipales en lo que estamos impulsando nosotros allá, pues vienen a ser un comienzo de una señal clara, pues, de que queremos otro país. Aunque como estudiantes lo estamos anunciando como algo que es posible dentro del marco institucional, a razón de que no existe gobernabilidad, pues, de que no exista seguridad y el gobierno mismo, las autoridades ya no son capaces de otorgarla, pues entonces es el pueblo, ¿no?, quien tiene que armarse o tiene que organizarse. Incluso hay chance dentro del marco legal hasta para formar la Guardia Nacional, que solamente está dentro de la Constitución, pero que como cuerpo físico no está conformado. Entonces, dentro de ese marco, pero tampoco queremos que las autoridades nos ganen en ese sentido, de que y ahora, como vieron eso, empiezan a formar la Guardia Nacional y empiezan a armar a los campesinos y a darles un sueldo o darles uniformes, como lo han intentado con los policías comunitarios y con las autodefensas en todas partes. O sea, tampoco queremos eso. Y por eso venimos acá. Porque para nosotros los referentes no son aquellos, o no son totalmente aquellos. O sea, lo son, pero hasta ciertos límites. Pero el referente real, el referente más profundo, más verdadero en cuestión de que las cosas sí se pueden cambiar de raíz, son los compañeros zapatistas y las comunidades, los municipios autónomos, rebeldes.
Y bueno, quizás arriesgando, yendo un poco más allá, ¿cómo ven ustedes la coyuntura nacional? Como dices, hay una oportunidad. ¿Está listo el país?
Híjole, está difícil, ¿eh? Yo no sabría si estén listos o no estén listos. Yo siento que buena parte de la población está dispuesta a seguirnos mucho más allá de lo que a veces han seguido a otros, por esa fuerza moral y autoridad moral que hoy se tiene, ¿no? O sea, nosotros somos capaces de decir una cosa. Incluso fíjense cómo ha sido este movimiento tan distinto. O sea, cuando se tiene un proyecto político de antemano y se lucha por él y se va en ascenso en una lucha contra el Estado, hasta que logras una correlación de fuerzas más o menos igual o mayor a la del Estado, pues lo que digas tiene mucho que ver en cómo te responda la población. O sea, si dices vamos a hacer esto dentro de 8 días, lo haces, ganas credibilidad. Si dices vamos a hacer esto dentro de 8 días y no lo haces, pierdes credibilidad. Y nosotros en nuestro movimiento, los padres de familia ya han amenazado casi como 5 veces de tumbar al gobierno y no lo hemos tumbado. O sea, hemos dado amenazas, bravatas, hemos jurado casi ahí, prometido de que emplazamos al gobierno a presentar a nuestros compañeros o pues que se hagan a un lado, o que le tanteen pues las consecuencias, y sin embargo no ha sido así. Y la gente ahí está. O sea, ¿cómo podría decirte? Pues por eso nosotros empezamos en lo tan sencillo. O sea, no es por plazas ni es por matrícula, no es una lucha sectorial, no es una demanda sectorial o ¿cómo se puede decir? Gremial, pues. O sea, no es por una demanda particular de alguien, no. Es un problema que nos afecta a todos, incluso a muchos que se nos han acercado gente de clase media, de clase más o menos alta, nos dice es que muchachos, ahora el problema de ustedes nos afecta a todos. Ya no se trata de que son los pobres contra los ricos o así nomás. Dice. Lo que pasa es que el problema que a ustedes les tocó nos afecta a pobres y a ricos, a católicos y no católicos, a gente marxista y a gente que no lo es. O sea, no hay límites pues en cuestión del problema de fondo que tenemos, este de la inseguridad, de los asesinatos. Además como una política mucho más grande, ¿no? De despojo, que se traduce precisamente en desapariciones forzadas, en asesinatos extrajudiciales, en obligar a la gente a dejar sus lugares de origen. O sea, al final de cuentas es eso.
En ese sentido, en ese caminar a largo plazo, ¿nos podrías comentar un poquito si algunas de las comparticiones de los compas crees que puedan solucionar o avanzar o ayudar a que, además de que aparezcan los 43 compas desaparecidos, no haya más desaparecidos en México, haciendo este puente con la primera respuesta que hacías, de que creen que sí es con esta gente, con estos compas con los que se puede avanzar?
Sí, no, claro, o sea, mira, nosotros no vamos a olvidar nunca la cuestión, la primera demanda de presentación con vida. Y para lograrlo, pues vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance. Nosotros no somos cerrados por eso. O sea, mucha gente se ha acercado a querernos ayudar y estamos viendo todas las posibilidades para entrando el año. O sea, hacer una combinación de todo lo que tengamos que hacer. O sea, nosotros ya no estamos viendo quién tiene la cola más larga en su historial de lucha o quién se mordió la lengua 10 o 15 veces. En este momento es difícil hacer eso. Aceptamos toda la ayuda que ayude, toda la ayuda que sea capaz de hacer algo en este país para que las cosas cambien, ¿no? O sea, tampoco vamos a ir estigmatizando a nadie ni señalando a nadie porque es difícil hacerlo de esa manera. Claro está que hay gente que de por sí no, o sea, esa gente que tiene un historial de tiro, pues tampoco iríamos con una antorcha campesina o con la CTM o con cualquiera de ellos, ¿no? O sea, tampoco, eso está claro, tenemos claridad en ese sentido. Pero pues estamos tratando, por ejemplo, una propuesta que daba un compañero, el de acerca de ir a Suiza o hacer un recorrido por la Unión Europea, que ya nos llegaron muchas ofertas en ese sentido y que hemos visto que en estos 3 meses, estando solamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del hemisferio occidental aquí, pues no vamos a hacer nada. Ya cerraron filas, la OEA controla esa comisión, Estados Unidos ya respaldó a México. No vamos a hacer nada mientras no le hagamos ruido en otro bloque económico distinto, ¿no? En el cual puedan empezar a amenazar con dejar de firmar tratados económicos con México o algo parecido, pues, o sea, en ese sentido. Pero mucho más allá del efecto internacional que pueda hacer, está el proyecto que nosotros entregamos a los compañeros zapatistas. Imaginemos un sueño nuestro que hemos empezado a soñar, valga la redundancia, desde hace algunos años. O sea, el primer atrevimiento de un compañero, la primera aventura que dijo, no, pues estamos a punto de llegar a los 100 años, ya vamos a ser autónomos. Pero esos compañeros se imaginaban que la autonomía llegaba como por arte de magia, como cumpliendo los 100 años ya eres al día siguiente autónomo. No pensaban o no alcanzaban a percibir que se trata de una construcción, de algo que tienes que asumir como tal. Y que no una autonomía como la de la UNAM en cuestión de planes de estudio, eso nada más, ¿no? Hay que también una autonomía territorial y que erradique, pues, las formas, las relaciones sociales, o sea, algo de ese tamaño. Y entonces empezamos a soñar que para eso, pues, habría que cambiar de nombre a nuestra escuela, así como cambió. O sea, primero se llamaba Vicente Guerrero, en 1971 se le cambió el nombre a Raúl Isidro Burgos por el esfuerzo del director de aquella época inicial de la escuela. Y bueno, dijimos, bueno, pues el mejor nombre sería Lucio Cabañas Barrientos, ¿no? Ya no con la consigna de que estudio, disciplina y trabajo son las armas para forjar el cambio, sino con ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Y ya no nada más escuela normal rural Lucio Cabañas Barrientos, sino escuela normal rural autónoma y rebelde Lucio Cabañas Barrientos. Algo en ese sentido, pues, y por eso venimos acá, porque estamos viendo que después de que esto pase, o incluso cuando no pase, vamos a vernos obligados a asumir algo nosotros como estudiantes y como padres de familia ahí dentro de la escuela. porque llegando el año, cuando venga el otro semestre, a la sociedad mexicana le van a empezar a preguntar ellos a través de los medios de comunicación, bueno, sí, están luchando por sus desaparecidos, pero ¿y las clases? ¿Y su carrera? ¿Y tantas chingaderas que van a hacer que la opinión pública empiece a molestarse, ¿no? Que no nos interesa tanto, pero bueno. Pero bueno, si eso preguntan, entonces queden mejor que, imaginemos que dar un giro total, ¿no? O sea, decir, bueno, pues nos declaramos autónomos, nos declaramos en rebeldía, en resistencia. Y para lograr algo así, pues no hay nada mejor que venir aquí a ver cuánta gente pudiera apoyarnos en ese sentido. Ser como cualquier otra experiencia de este tipo, tanto con las comunidades indígenas como con algunos otros colectivos, ya sea en sus fábricas o en algún otro lado donde ejercen pues ellos el poder, ¿no? El control territorial, la producción, o sea, creemos que en nuestras escuelas están dadas las condiciones para algo así. Y esta situación da para eso y para más. Y si vamos a hacer algo más, las condiciones nos obligan a hacer más cosas en cuestión de movimientos y movimiento social o de otro tipo, pues también lo vamos a hacer. Pero eso que te digo, pues yo creo que si no lo logramos, sí lo vamos a intentar.
La última, bueno, al menos mi parte, la última pregunta sería un mensaje precisamente para esta opinión pública, para esta gente que sí ha marchado con ustedes, que sí ha compartido su rabia, su dolor y su esperanza también.
Un mensaje para esta gente. Híjole, pues ya a esta gente ya no hay que darle mensajes porque ya está bien convencida. A esta gente ya no hay que convencerla de nada. Ya no hay que animarla, que nos ayude. Esta gente es incondicional. Y ni siquiera a los indiferentes hay que decirles nada, porque creemos que en estos 3 meses ya cada quien debió haber tomado partido, ¿no? Salvo a los neutrales, que todavía estén indecisos de apostarle algo distinto o seguir con lo mismo, ¿no? Porque también el 2015 va a ser una guerra entre la vía electoral y otro mundo posible, otra forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo claro, y sabemos que la gente se deja llevar por el juego electoral muy fácilmente. O sea, prefieren lo malo por conocido, ¿no? Que lo bueno por conocer. Y además somos mexicanos y somos bien dejados. Y somos bien flojos y preferimos que otros hagan por nosotros, aun cuando sabemos que no nos lleva a nada. Entonces, pues, bien difícil mandar un mensaje a quien haya que mandárselo. El único mensaje que podemos dar es que nos chingaron y nosotros vamos a responder, como dice Alonso Cabañas. Nos chingaron y esto no se queda así, porque yo he visto a la gente pelearse por nada. He visto a la gente, a los muchachos pelearse por una muchacha. Y al revés, de una persona que va manejando su vehículo, que se le pasa otro adelante y se encabronan, se dan un rozoncito ahí con el carro y ya casi se están matando. He visto a gente hacer cosas estúpidas por nada. Y nosotros, imagínate, después de haber vivido el 26 de septiembre, haber visto todo, estando en esas circunstancias, teniendo 43 compañeros desaparecidos, a 3 asesinados extrajudicialmente, perfectamente conscientes de que fue el Estado mexicano y de que no solamente con nosotros lo ha hecho, sino que lo ha hecho con miles y que lo va a seguir haciendo. ¿Tú crees que no estamos dispuestos a hacer cosas mucho más allá? Y por eso andamos en la búsqueda de cuáles son las opciones. O sea, qué mejor que algo de este tipo, algo del tipo de la autonomía, la rebeldía, la resistencia, desde abajo y a la izquierda, como bien se dice. Entonces, pues es el único mensaje que puedo dar. Yo no tengo mensaje ni de ánimo ni de desánimo. Tampoco somos, no sé, pues, o sea, la gente que le gusta estar de espectadora, pues que juzgue como quiera. La verdad, que juzgue como quiera, no nos interesa tanto. Yo lo único que sé es que somos muchos los que nos entendemos en estos momentos. Somos muchísima, muchísima gente la que entiende la situación del país ahora. Y a esa sí, pues nada más entre todos hay que preguntarnos si así vamos a seguir o hay que cambiar. Y si verdaderamente hay voluntad de cambio, pues hay que traducirlo en hechos todos, en todas partes. Se lo dije a la radio que huelga. Ya no se trata de mandarle frijolitos a los pobrecitos padres de Ayotzinapa, ni de mandarles una cobijita a los pobrecitos padres de Ayotzinapa, ¿no? Guarden esa cobijita y ese kilo de frijol para ustedes mismos, porque hay que generalizar la lucha en todas partes. Hay que generalizarla, si no después vamos a estar trayendo frijoles de Ayotzinapa para acá.